La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos visita Asia Central y ofrece respaldo a naciones exsoviéticas frente a la situación en Ucrania. Un comité especial en el Congreso de Estados Unidos analizará las relaciones con China y los retos que significa. Y el gobierno de Estados Unidos pone un plazo de 30 días para que los dispositivos y elementos federales borren la aplicación TikTok. Hoy es martes 28 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente de Kazajistán reconoce al secretario estadounidense de Estado su apoyo a la independencia e integridad territorial kazaja en un contexto global marcado por la invasión de Rusia a Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En medio de un mundo cada vez más bipolarizado, la administración del presidente Joe Biden continúa invirtiendo en su misión diplomática y en esta semana el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken visita Asia Central para reunirse con las autoridades de diferentes países de la región en un esfuerzo por profundizar los lazos bilaterales. En su primera parada de una gira que durará hasta el 3 de marzo, el secretario Blinken ha visitado Kazajistán, donde destacó la fortaleza de sus relaciones y aprovechó para reivindicar la soberanía e independencia del país en un encuentro con el presidente Kasym Jomart Tokayev y con su homólogo kazajo Mukhtar Tilleuverdi. A través de su cuenta en Twitter, el alto diplomático aseguró que Estados Unidos está orgulloso de haber logrado establecer una alianza estratégica con Kazajistán sobre la base de la prosperidad, la seguridad y el apoyo a la soberanía en Asia Central. Este encuentro con la antigua nación soviética probablemente no agrade al Kremlin, y es que el objetivo central de Estados Unidos es apoyar la soberanía de las 5 exrepúblicas soviéticas de la región asiática que mantienen lazos económicos con Moscú y que en un futuro, según señalan expertos, podrían ser víctimas del expansionismo ruso. En la agenda del secretario Blinken para hoy se incluye una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, un diálogo diplomático que se estableció en 2015 para impulsar la cooperación regional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Esta semana se lanzará en el Congreso un amplio examen de la relación entre Estados Unidos y China, y miembros de un nuevo comité de la Cámara de Representantes dijeron a La Voz de América que este momento es más serio que la Guerra Fría, como destacó el representante republicano por South Dakota, Dusty Johnson.
Es un ambiente muy diferente. No necesitábamos desvincular nuestra economía de la Unión Soviética de manera selectiva. La Unión Soviética era una amenaza unidimensional, era una amenaza militar. El Partido Comunista Chino es una amenaza de una manera mucho más amplia.
Los legisladores dicen que el comité bipartidista, encabezado por el congresista republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, y el representante demócrata por Illinois, Raja Krishnamurti, analizará todos los aspectos de la competencia de Estados Unidos con China. Los miembros del comité dicen que el derribo de un globo de vigilancia chino el 4 de febrero ha centrado al público estadounidense en la posible amenaza, y aunque la primera audiencia se centrará en la seguridad, con el testimonio de los asesores de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, el comité también examinará una variedad de cuestiones económicas, como dijo el representante demócrata por Indiana, André Carson.
Tenemos que explorar la producción de semiconductores y cómo nuestros aliados ahora están trabajando con nosotros para frustrar los esfuerzos de expansión de China. Y creo que tenemos que buscar formas en las que nuestra cadena de suministros no se vea comprometida en este proceso.
El comité también está considerando audiencias fuera de Washington para ver de primera mano las posibles amenazas a la infraestructura crítica.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos está decidido a que TikTok no esté en los dispositivos y sistemas federales, y en ese propósito la Casa Blanca puso un plazo de 30 días para que las agencias gubernamentales demuestren estar fuera de esta aplicación de propiedad china. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, dijo a las agencias a través de un memorando de orientación que deberán ajustar los contratos de tecnología de la información para garantizar que los proveedores mantengan seguros los datos de Estados Unidos al eliminar el uso de TikTok en sus dispositivos y sistemas. TikTok ha dicho que las preocupaciones están alimentadas por información errónea, pero esta medida no afecta a los más de 100 millones de estadounidenses que usan TikTok en dispositivos privados o propiedad de las empresas donde trabajan. En diciembre, el Congreso votó para prohibir que los empleados federales usen la aplicación de video de propiedad china en dispositivos del gobierno y le dio a la administración de Biden 60 días para emitir directivas de la agencia. La votación fue la acción más reciente de los legisladores estadounidenses para tomar medidas enérgicas contra las empresas chinas en medio de los temores de seguridad nacional de que Beijing podría usarlas para espiar a los estadounidenses. El director federal de Seguridad de la Información, Chris DeRoche, dijo que esta guía es parte del compromiso continuo de la administración para asegurar que la infraestructura digital y proteger la seguridad y privacidad del pueblo estadounidense. Muchas agencias gubernamentales, incluida la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, prohibieron TikTok en los dispositivos gubernamentales antes de la votación.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y La Voz de América sigue informando. La DEA, la Agencia Antinarcóticos Estadounidense, reiteró que México debe extremar esfuerzos de cooperación para detener el ingreso del fentanilo que provoca la muerte de miles de estadounidenses. El reporte con Vicente Calderón.
Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo, las garitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta.
La policía estatal pues, tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos.
No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal. Pero al combatir otros delitos, con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo.
Son pertenecientes a carteles o igual gente que es de manera independiente, ¿no?
En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70,000 personas por sobredosis.
The Sinaloa Cartel and the Jalisco,
el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos.
La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente.
We are not getting information.
No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo. No nos dan información de decomisos de precursores químicos.
Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero.
Y en esa reunión se llegaron a acuerdos de cooperación.
Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado.
Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero. y continúan los niveles escandalosos de corrupción.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
En tanto, el presidente López Obrador descalificó la manifestación en la que miles de personas demandaron a la Corte Suprema frenar los cambios a la ley electoral en México. Sara Pablo tiene el reporte.
La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que se realizó en la capital mexicana y en otras decenas de ciudades fue convocada por delincuentes electorales que fueron parte del narcoestado que prevaleció del 2000 al 2012, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la protesta, miles de ciudadanos demandaron a la Suprema Corte de Justicia que invalide las reformas electorales por considerar que vulneran la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, para el Ejecutivo se trata de un asunto político en el que sus adversarios se unieron con el fin de enfrentar a su gobierno y regresar por sus fueros para seguir robando. Sobre la asistencia al Zócalo, calculó que a lo mucho se juntaron 100,000 personas. Dijo que son cantidades muy menores si se toma en cuenta el potencial del pensamiento conservador, cuyos simpatizantes deben ser como 25 millones de ciudadanos.
La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Han formado parte de la corrupción en México. Han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó las declaraciones del Ejecutivo.
No sorprende que el presidente descalifique cualquier tipo de manifestación que no suponga un alineamiento con sus posturas, con sus ideas y con las causas que él defiende. Pues me parece poco democrático, ¿no?, que no se reconozca que hay una expresión muy legítima en amplios sectores de la sociedad.
Consideró que las reformas a leyes secundarias ponen en riesgo la organización de las elecciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En tanto, el gobierno de Nicaragua impuso, previo a la llegada de la Semana Santa, fuertes restricciones policiales a las procesiones religiosas programadas en el país. Belén Mora tiene los detalles.
La procesión del Vía Crucis, celebrada con devoción durante los 40 días antes de la Semana Santa en Nicaragua, se vivió este 2023 bajo fuertes restricciones policiales impuestas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y consideradas inéditas en la historia reciente del país. Pese a que la mayoría de las iglesias estaban preparadas para recorrer las calles de las ciudades y pueblos con la imagen de Jesús Nazareno, jamás salieron de los templos por la presión policial, mientras la jerarquía católica guardó silencio de forma unánime ante lo que muchos creyentes han calificado como un atropello más del gobierno. En la cuenta oficial de la Iglesia Católica de Nicaragua, el cardenal Leopoldo José Brenes llamó a vivir estos días amando al enemigo.
Como un proyecto de vida, amar al enemigo, rezar a aquella persona que no nos cae bien, que es indiferente, porque él ha venido para amarnos a todos.
Por su parte, la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, quien publicó un informe sobre la persecución religiosa en Nicaragua, lamentó la decisión del Estado de prohibir el Vía Crucis y sostuvo que se trata de otra agresión a la iglesia.
La libertad religiosa es un derecho inherente a cada ser humano y Ortega tiene la intención de eliminar la fe católica del país porque sabe que la Iglesia Católica es la única institución creíble, respetada.
En tanto, el presidente Daniel Ortega mantiene su discurso y la semana pasada arremetió contra el propio Vaticano, calificándolo como una mafia, luego de que el Papa Francisco mostrara su preocupación por el caso de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Si eran somocistas, yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al Papa?
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el traslado de pandilleros procesados por graves delitos a la megacárcel construida en la consonancia con el régimen de excepción en El Salvador provoca diversas reacciones. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
En conformidad con el régimen de excepción vigente en El Salvador, el gobierno realizó el traslado a la mega cárcel que construyó en la localidad de Tecoluca, en San Vicente, en el centro del país, donde unos 2,000 miembros de pandillas procesados judicialmente por graves delitos cumplirán sus condenas. Las autoridades policiales han realizado más de 64,000 detenciones de personas señaladas de pertenecer a las estructuras de pandillas, lo que agudizó el hacinamiento penitenciario que se busca solventar con la construcción de la mega cárcel que tiene capacidad para 40,000 reos. Sin embargo, el abogado Nelson García sostiene que también el Estado debe asumir otras responsabilidades para la transparencia en la aplicación de la medida.
Eso es una obligación, porque se han dado casos lamentables también de personas que fallecieron y ni siquiera le informaron eso a sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llamaron la atención sobre el traslado de los reos que se realizó en medio de un amplio dispositivo de seguridad y se hizo en los momentos en que fiscales estadounidenses acusaban a funcionarios del gobierno de El Salvador de presuntamente pactar con cabecillas de las pandillas para reducir los homicidios. El abogado Julio Valdivieso dice que la fiscalía tiene el reto de individualizar y probar que los detenidos han cometido delitos.
El hecho de pertenecer a la pandilla ya es delito, entonces simplemente aplicaron la norma al caso concreto.
El gobierno ha difundido mensajes para pedir a la ciudadanía que tenga confianza, que los cabecillas de las pandillas que han sido encarcelados recibirán todo el peso de la ley y no volverán a las calles para causar daño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y varias universidades públicas de Venezuela inician un paro nacional de 48 horas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. Carolina Alcalde en el reporte.
Desde inicios de este año, trabajadores de distintos sectores públicos han protagonizado diversas protestas de calle para exigir salarios dignos, indexados y respeto a la libertad sindical. En ese sentido, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela llamó a paralizar las actividades en las universidades públicas del país, donde docentes con más de 15 años de experiencia y estudios de doctorado ganan unos $30 mensuales, mientras que el promedio salarial de profesores con el mismo perfil en otros países de la región es de unos $2,000. José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, considera que la situación es incomprensible y le atribuye a que la educación no es una prioridad para el gobierno, especialmente ante el pensamiento crítico en las universidades.
La opinión crítica en este país, el 90% la ejercen los académicos, y por eso nosotros creemos que hay una política de Estado orientada a menoscabar y reducir la vida académica por su potencial crítico. Y en segundo término, bueno, la arbitrariedad, el autoritarismo como política de Estado.
Queta Estefani, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, cuestiona que el trabajo académico en el país sea prácticamente gratuito.
Las universidades públicas en Venezuela están funcionando por la donación de tiempo y de talento, no solo de los profesores, también de los profesionales, de los empleados, de los obreros. O sea, la remuneración que alcanzaría para un día, iba a trabajar un día.
A principios de año, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, el salario mínimo sigue sin sufrir alteraciones, a pesar de la devaluación del bolívar y los elevados índices de inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe conmemoró 75 años de trabajo y se comprometió a seguir impulsando el desarrollo de la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuya sede principal se ubica en Santiago de Chile, celebró 75 años de existencia con el compromiso de seguir trabajando por un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para la región. El organismo de las Naciones Unidas, que tiene previsto realizar diversas actividades conmemorativas durante el año, lanzó un sitio web que da cuenta de sus orígenes, la evolución de su pensamiento y las actuales prioridades institucionales. Su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar, puntualizó:
corresponde celebrar porque el aporte de la CEPAL al pensamiento y a la práctica del desarrollo económico y social de la región durante estas 7 décadas y media ha sido ampliamente reconocido.
La CEPAL se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y en la actualidad se enfrenta a nuevos retos impuestos por el contexto sociopolítico mundial.
Conscientes de las nuevas condiciones regionales y del mundo, podamos articular no solo visiones de futuro, sino lineamientos muy concretos y pragmáticos para la transformación del modelo de desarrollo en los países de la región.
Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales en la región. En total, los Estados miembros son 46 y tiene 14 miembros asociados. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, la Major League Baseball aprobó un nuevo reloj de lanzamiento esta temporada y cada día es una nueva experiencia para los peloteros que intentan acostumbrarse en los entrenamientos de primavera. Me gusta la idea de que los juegos sean más cortos, indicó el relevista Matt Barnes. En Boston disputamos un duelo de 9 entradas y 4 horas y media el martes en Nueva York. Eso no es divertido. Hasta ahora ha funcionado, decía. Las nuevas reglas, que también limitan el número de veces que el pitcher puede lanzar a primera base, ayudó a reducir poco más de 20 minutos los duelos de exhibición el primer fin de semana, que pasaron de 3 horas y 1 minuto a 2 horas 39. Los infielders estelares de Houston, José Altuve y Jeremy Peña, debutan en la pretemporada en la derrota 4-3 ante los Marlins en West Palm Beach, Florida. Ambos terminaron sin hits en 3 turnos al bate. En el tenis internacional, Novak Djokovic batió el récord de más tiempo como el número uno de los rankings del tenis profesional en ambas ramas al emprender el lunes su semana número 378 en la cima del escalafón de la ATP y así rebasar las 377 con las que Steffi Graf lideraba la Asociación de Tenis Femenina. El serbio ya era el dueño del récord masculino cuando eclipsó la vieja marca de Roger Federer en la ATP de 310 semanas en marzo de 2021. Desde luego que me siento halagado, extremadamente orgulloso y feliz por este logro, dijo Djokovic en un video difundido en redes sociales, en el cual se ha referido también a Steffi Graf como una de las tenistas más grandes y legendarias que ha tenido el tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla fueron entregados el domingo y Everything Everywhere All at Once obtuvo el mayor honor cinematográfico, consolidando su condición de favorita para mejor película en los Oscar. Los SAG ofrecen un indicador de quiénes podrían ganar los premios de la Academia, de los cuales estaremos hablando en un par de semanas. Everything Everywhere ya se ha llevado varios galardones. Si no la han visto, trata sobre la propietaria de una lavandería que hace su preparación de impuestos sobre la renta y vive la experiencia de universos paralelos. Los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA nombraron al elenco de la película como mejor conjunto cinematográfico. El filme también ganó premios por actriz principal para Michelle Yeoh, quien interpreta a la dueña de la lavandería, Evelyn Wan, y los actores secundarios Kyu Kwan y Jamie Lee Curtis. Kwan fue estrella infantil en una película de Indiana Jones de 1984, pero había dejado de actuar durante años. El actor vietnamita estadounidense dijo en su discurso de aceptación que cuando se alejó de la actuación había muy pocas oportunidades en Hollywood, pero que ahora sí las hay, y agradeció a todos los que han contribuido de alguna u otra forma a esos cambios. Previamente, Everything Everywhere obtuvo los máximos reconocimientos en los premios de la Asociación de Directores y del Sindicato de Productores de Cine de Estados Unidos. La película también ha sido un éxito comercial y ha vendido más de 110 millones de dólares en boletos hasta la fecha. El premio SAG a Mejor Actor de Cine fue para Brendan Fraser por su papel de un hombre solitario y obeso que intenta reconectarse con su hija en la película The Whale. En las categorías de televisión, el elenco de Abbott Elementary sobre una escuela primaria en la ciudad de Filadelfia ganó el premio al mejor conjunto de comedia de televisión. El elenco de El Loto Blanco de White Lotus obtuvo el premio a serie dramática por segunda temporada del programa ambientada en Italia sobre turistas y el personal que los atiende en un lujoso resort. Sally Field recibió un premio a la trayectoria por una carrera que comenzó con éxitos televisivos como La novicia voladora de Flying Nun, y en cuyas películas ha hecho el papel de mamá de Forrest Gump y esposa de Abraham Lincoln. Jamie Lee Curtis y Kyu Kwan fueron seleccionados como mejores actores de reparto por Everything Everywhere. Jessica Chastain, mejor actriz de televisión por George y Tammy. Sam Elliott, mejor actor en película o serie limitada de televisión por 1883. Así que, en cuanto a cine se refiere, ahora solo falta esperar la ceremonia de los premios Oscar, que será transmitida por la cadena ABC el domingo 12 de marzo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.